Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad perdida, cantemos juntos, sin odio pero sin temor.
Saludos amigos, este es su programa Liberación y como siempre para poder llegar a ustedes por estas ondas de Radio Martí, contamos en la producción con Patricia Martínez. Yo soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, y quiero hoy compartir con un gran amigo que es un veterano político venezolano, abogado y actual figura clave de la oposición en el exilio. Él fue alcalde metropolitano de Caracas de 2008 a 2015, gobernador del antiguo Distrito Federal, senador y diputado. En 2015 fue detenido bajo acusaciones de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro y tras más de 1,000 días bajo arresto domiciliario, huyó de Venezuela en noviembre de 2017 y se estableció en Madrid, España, donde reside actualmente con estatus de protección internacional. Se mantiene activo en la escena política internacional como coordinador de asuntos internacionales del Comando Con Venezuela, la plataforma política que respalda a la líder opositora María Corina Machado. Recientemente viajó a Oslo para representar a María Corina en los actos relacionados con el Premio Nobel de la Paz de 2025, del cual ella fue la laureada. En septiembre de 2025 presentó en Madrid su libro más reciente, Operación Guacamaya, el retorno de los desterrados, una obra que mezcla realidad y ficción sobre el posible regreso de los exiliados a Venezuela. Actúa como un vocero frecuente de la diáspora venezolana en foros internacionales, denunciando la situación de los derechos humanos en su país y promoviendo el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo ante la comunidad internacional. Amigos, les estoy hablando de Antonio Ledezma, un héroe venezolano que no ha claudicado manteniendo con coherencia y firmeza su lucha incansable por la libertad.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Bienvenido, Antonio. Es un privilegio contar contigo en nuestro programa, amigo mío.
Es mutuo la satisfacción, mi querido amigo, bueno, siempre la orden para ti y para toda la audiencia de poder sostener esta conversación que aspiramos sea útil para todos los que estén pendientes de la lucha por la democracia y la libertad, no solamente en Venezuela, sino en todos los pueblos hermanos, como ocurre, por ejemplo, en Cuba y en Nicaragua.
Antonio, quisiera que compartieras con nuestros oyentes cómo fue tu etapa de luchas dentro de Venezuela, la sanción por tu verticalidad frente a la mafia que desgobierna la heroica patria de Bolívar y Bello te impuso el régimen chavista y tu posterior escape y exilio en España.
Bueno, lo primero es que es necesario que el caso de Venezuela sea un ejemplo para todos los pueblos del mundo, porque en Venezuela ocurrió algo insólito que debe ser un campanazo de alerta para todas las sociedades que tengan un espíritu democrático. Y eso insólito a lo que me refiero fue que se permitiera que Hugo Chávez llegara a ser candidato presidencial y después presidente, uh-huh, elegido por un pueblo cuya democracia fue víctima de un atentado promovido, organizado de manera deliberada por Hugo Chávez Frías. Uh-huh. Eso tiene que ser un espejo en el que nos miremos todos los pueblos de América Latina. Yo diría que del mundo entero, porque fue realmente un contrasentido que quien había incumplido el juramento de defender o usar de manera adecuada las armas que se habían puesto en sus manos como miembro de la Fuerza Armada Nacional, más bien la dirigió a atentar contra el presidente constitucional del país en ese momento, Carlos Andrés Pérez, y a promover un movimiento golpista que no tuvo éxito, pero que de una u otra manera dejó zarandeado al sistema democrático y permitió que una suerte de desquiciamiento de la sociedad venezolana diera lugar a que Hugo Chávez asumiera el poder y desde el poder controlar todas las instituciones del Estado al extremo de acabar con el principio de separación de poderes, pulverizar el Estado de Derecho y desarrollar un esquema dictatorial siguiendo el ejemplo de los Castro desde Cuba.
Antonio, ¿qué nos puedes comentar sobre las recientes jornadas felices que viviste, compartiste con junto a María Corina y muchos hermanos venezolanos presentes en Oslo? ¿Y cómo crees que impactará en el desarrollo de los acontecimientos para el pueblo venezolano este reconocimiento internacional?
Es un galardón para la lucha ética del pueblo de Venezuela. Eso significa que todos los sacrificios que se han puesto al servicio de esta causa no han sido en vano, que no es un esfuerzo estéril, sino que por el contrario, es como el que siembra una semilla y a veces hay que tener paciencia para verla florecer, para ver cómo va creciendo la raíz, el árbol, las ramas, para darle sombra a lo que en este caso, usando la metáfora, aspiramos tener la sombra de la libertad, del derecho de opinar, del derecho de vivir con tranquilidad y con posibilidades de progresar. Lo que ocurrió en Oslo fue algo realmente espectacular. Diríamos que ese es el término que para mí define todo lo que aconteció en Oslo, no solo por la llegada de María Corina, sobreponiéndose a todo tipo de dificultades, sino también el protagonismo auténtico de María Corina, que después de poder superar todas esas horas de angustia que vivió personalmente, que en algún día ya dará detalles de todo lo que tuvo que afrontar, salió de madrugada a las calles de Oslo, saludó a la gente que estaba arremolinada en las afueras del hotel, luego la puesta en escena de su hija, Ana Corina Sosa, una joven que realmente deslumbró a la audiencia y a quienes la veíamos o la vieron por los medios de comunicación social, luego el discurso que dio el vocero del Premio Nobel de Noruega, donde prácticamente le pone acento a la lucha que están llevando adelante Edmundo González y María Corina Machado para recuperar la libertad de Venezuela. Es algo que queda allí inscrito en la historia de nuestro país y es un reconocimiento, diríamos que planetario, mundial, a la epopeya que viene llevando adelante el pueblo de Venezuela.
Y también yo creo que a la coherencia y al trabajo incansable de María Corina y de muchos de ustedes en todos estos años, tratando de rescatar la soberanía popular, que es lo fundamental en todo esto. En tu opinión, ¿cómo ves que puede ser el desenlace, si a corto o mediano paso, de todo este despliegue que ha habido de tropas de la flota de Estados Unidos hacia el Caribe, que con el objetivo declarado de castigar a Nicolás, al régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que está sostenido, por cierto, por la Junta Económico Militar de Raúl Castro, que representa públicamente Díaz-Canel, para frenar el narcotráfico en la región? ¿Será posible que las acciones que está llevando a cabo la flota estadounidense no solo frenen el tráfico de drogas, pero también dé al traste con un régimen que ha secuestrado la libertad y la búsqueda de la felicidad de los venezolanos? Y que se reconozca finalmente el resultado de las pasadas elecciones, donde el pueblo apoyó casi de manera general al mundo y a María Corina.
Yo tengo la absoluta seguridad de que este régimen va a caer. Ya el pueblo de Venezuela tomó una posición en las elecciones del 28 de julio del año pasado. Casi el 70% de los venezolanos optaron por la figura de Edmundo González y de María Corina Machado. Y hay que ver lo que significó ese desafío para los venezolanos de ir a unas elecciones en medio de grandes adversidades, porque no era un escenario normal. Simplemente la gente dio la cara, se plantó de frente ante la dictadura y logró esa victoria, demostrándole al mundo de qué madera estamos tallados los venezolanos. En segundo lugar, es una lucha entre el bien y el mal. Lo representa la diabólica figura de Nicolás Maduro, que es capaz de llevar adelante en Venezuela todas estas torturas, estos crímenes de lesa humanidad, este terrorismo de Estado que ha sido calificado como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El vocero, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, confirma que Maduro sigue cometiendo este tipo de delitos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y además de sus vínculos ya expuestos ante los ojos del mundo, no solo con los cárteles de drogas, sino también con el terrorismo. Por lo tanto, esta lucha que está dando el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos democráticos del mundo preocupados por la estabilidad de nuestro hemisferio, tiene que tener como desenlace la liquidación definitiva de esa narcotiranía que viene oprimiendo al pueblo de Venezuela.
Antonio, imagina por un momento que mañana estás en Venezuela. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a tu patria y que puedas volver a pisar las calles de Caracas?
Contribuir con todo lo que tienen planeado Maracolino en el mundo, que es poner en marcha el proyecto Tierra de Gracia, que contemple, entre otras cosas, primero la liberación de todos los presos políticos, restablecer la libertad de expresión, restablecer plenamente el derecho de plaza, levantar de sus cenizas como el ave fénix el Estado de Derecho, las instituciones, para que en Venezuela haya separación de poderes, haya seguridad jurídica, haya confianza y estabilidad, promover la reedificación de las infraestructuras, los servicios públicos que están colapsados, y desde luego en medio de esa labor, como un venezolano más, porque yo soy parte de los 9 millones de venezolanos que formamos parte de la diáspora y que queremos regresar progresivamente a Venezuela, hacer un paréntesis para ir a mi pueblo natal a llevarle una ofrenda floral a la tumba de mi madre. Así eso sí. Es lo que queremos todos los venezolanos, reencontrarnos. Como lo pusimos en manifiesto Maracolina y yo, y me disculpa que hable en primera persona, cuando nos abrazamos en Oslo. Ese es el abrazo que quieren darse los nietos con sus abuelas, los hijos con sus madres, los padres con su familia. En definitiva, rehacer la base fundamental de cualquier sociedad, que es el núcleo familiar.
Y así será, amigo mío. Un abrazo. Muchas gracias. Estos son tus micrófonos y nos volveremos a encontrar otro día por acá.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad.
Amigos, este es su programa Liberación y estamos conversando con Eduardo Cardet Concepción, el doctor Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Y yo soy Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación y su anfitrión en este programa. Eduardo, tú eras el médico de la familia allá en Velasco y el régimen en represalia te expulsó, te impidió continuar trabajando como médico. Un poco desde tu perspectiva como médico también, ¿cómo ves esta situación de crisis sanitaria que se está presentando en la isla con tantas enfermedades que tienen unos nombres que parece que venidos de Plutón o de Saturno porque son impronunciables y tampoco a veces se entiende la diferencia entre un tipo de virus y el otro? Amplíame más sobre esto y bueno, ¿cuál ha sido en qué estado tú ves la situación en estos momentos?
Cuando yo salí de prisión, realmente las condiciones que supuestamente el régimen quería imponerme a mí para el ejercicio de la profesión eran inaceptables. Ellos querían imponerme una serie de condiciones que me obligaron a mí a tomar la decisión de no continuar ejerciendo la práctica médica bajo esos cánones. Porque el objetivo que tenían ellos era, por supuesto, de humillarme, de someterme aún más, y yo tomé la decisión, por supuesto, de no ejercer la medicina bajo esas condiciones, porque una de las condiciones que exigían ellos para yo ejercer la medicina es que yo abandonara mi militancia política de oposición y otras condiciones aún peores en cuanto a la práctica médica como tal. Entonces, no me quedó la otra alternativa que dejar de no aceptar y no ejercer bajo esos preceptos. Y lo otro, en el otro tema, el deterioro del sistema de salud cubano es un proceso de años, no es nada súbito. Lo que pasa es que ese efecto acumulativo ha implosionado, por así decirlo, de alguna manera. Está en una situación de ruina total a todos los niveles. Todos los niveles de la asistencia médica en Cuba están virtualmente fallidos. Es un sistema completamente fallido por la carencia de servicios médicos básicos, sean la atención primaria, hospitalaria, por la falta de insumos, la red de farmacias desabastecida por completo. Los laboratorios no tienen reactivos. En los hospitales no se cuentan con los mínimos recursos indispensables para poder ofrecer servicios de calidad. La higiene, ni hablar de las condiciones higiénicas y estructurales de los hospitales, pésima, no hay agua potable, las salas están a oscuras, los baños sanitarios no funcionan. Bueno, ¿para qué describir un panorama tan caótico? El personal médico reducido en condiciones, diría yo, completamente imposibles para ejercer un servicio médico de la más mínima calidad.
Y disculpe, Eduardo.
Y en cuanto al deterioro de la cuestión higiénico-sanitaria nacional, es más horroroso el panorama. Falta de agua potable, acumulación de basura, no lucha contra el vector, en este caso el mosquito, que es el factor importantísimo. Todo esto ha permitido que Cuba esté en una situación de epidemia de arbovirosis. Ahí están incluidas todas esas enfermedades que tú dices que se parecen y se mezclan, ya sea el dengue, el chikungunya, el zika, el oropoche, otros virus también respiratorios que, bueno, ya se transmiten de otra manera, pero que están ahí presentes. Y entonces una persona puede enfermarse simultáneamente de más de una enfermedad viral o hacerlo de manera continua. Y estas enfermedades deterioran mucho el sistema inmunológico de una población previamente ya está en desventaja por una mala nutrición, por todas las malas condiciones, carencia de medicamentos, por la carencia de recursos en laboratorio para hacer un diagnóstico precoz y un seguimiento adecuado de los casos graves y de las complicaciones importantes. Lo otro es la idea que se ha hecho casi firme en la población en general de que casi es inútil, que es por gusto acudir por asistencia médica y las personas se quedan en casa y ahí se agravan y llegan en estadios avanzadísimos de las enfermedades cuando se complican, cuando ya virtualmente son irreversibles. Muchas veces, y esto está estructurado, esto ocurre porque la mayoría de la gente llega enfermo al hospital y muchas veces lo rechazan porque no hay condiciones para el ingreso hospitalario y para el seguimiento.
Y hay que recordar también que todo esto sucede mientras empresas del régimen, como Gaviota, por ejemplo, tiene cuentas bancarias que son 13 veces el presupuesto que podría gastar el país anualmente para satisfacer las necesidades de médicas, de medicinas en la población. Eduardo.
Efectivamente, la lucha contra el mosquito, contra el vector y el control de los focos cuando son pequeños aislados no se ha hecho. Y eso es lo que ha facilitado en un ambiente propicio de lluvia frecuente, de contaminación, de acumulación de basura, que prolifere el vector y se propague la enfermedad por todo el país. Y la mayoría, la inmensa mayoría de la población es vulnerable a contraer la enfermedad. Está sin control. No hay control sobre ella y va a ir disminuyendo, va a ir acabándose cuando aparezca lo que se llama asistencia de rebaño, que ya la transmisibilidad va a ir decayendo porque no van a aparecer personas ya que puedan enfermar, ni a quien enfermarse, porque por suerte la inmunidad que deja esta enfermedad es a muy largo plazo, pero imagínate el precio que tiene que pagar la población. Un sistema de salud colapsado, cientos de miles de enfermos. Simultáneamente, la cantidad de personas que van a sufrir secuelas y los fallecimientos van a ser múltiples y va a ser más grave aún que si hubiera un control sobre dichas enfermedades.
¿Y cuál es la propuesta que el Movimiento Cristiano Liberación le hace a nuestro pueblo y cuál es la esperanza que le damos?
En estos momentos hay una sola propuesta al pueblo de Cuba, a todos los cubanos de buena voluntad, dentro, fuera de la isla, es que es hora ya de concientizarse plenamente sobre la urgencia, sobre la necesidad de un cambio, pero un cambio que implique una transformación de nosotros como seres humanos para poder impulsar y poder desarrollar un país que nos sirva, que nos funcione, sin egoísmo, sin miseria, poder desterrar toda esta cúpula y toda esta dinastía de personas vividoras, oportunistas, que han acumulado la riqueza de una nación como propia y que han abandonado el pueblo de Cuba a su suerte. Eso es fundamental. Eso tiene que llegar a la conciencia de cada humano y tiene que ser una necesidad, tiene que ser el día a día, tiene que ser el sentir de todo momento. Porque si nosotros no llegamos a ese convencimiento y no nos planteamos eso como una necesidad primordial, no vamos a lograr que Cuba cambie. Porque Cuba no va a cambiar por obra y gracia de ninguna fuerza externa. Va a cambiar, sí, podemos contar y la ayuda de todas las personas que así lo deseen y puedan, es fundamental, pero va a cambiar sobre todo con ese impulso, con ese esfuerzo titánico de la mayoría, de todo, y el llamamiento es a todas las personas, inclusive a los que aún todavía están indecisos, a los que aún duermen y a los que aún también forman parte quizás de esas estructuras del régimen obsoleta, opresora. Es hora, por el bien de nosotros, de nuestra familia, que ocurra un cambio radical, un cambio que nos permita construir una nación del bien, un Estado de Derecho, donde prolifere el buen vivir y donde sea posible desarrollar nuestros proyectos de vida sin interferencia, sin obstáculos, sin mentiras, como está ocurriendo en estos momentos, que es una manipulación grosera de la realidad, lo que estamos viviendo. Y, por supuesto, eso impide el no reconocimiento de la verdad, el no reconocimiento de la catástrofe humana que está viviendo en Cuba, no permite que se impulsen las acciones de verdad que se necesitan para que Cuba cambie.
Y por eso el Movimiento Cristiano Liberación trabaja coherentemente, sin estridencia, pero ya durante más de 37 años, por el rescate de la soberanía popular, y en esto el movimiento ha sido vanguardia durante estos años. Gracias a ti, Eduardo, por tu trabajo, por tu coherencia, por tu valor sereno, sin estridencia. Nos volveremos a encontrar la próxima semana o en cualquier momento que tú lo desees. Estos son tus micrófonos. Gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y amigos que nos escuchan en Cuba o en el mundo, todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad, libertad y vida. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos.
This is Jane, baby. You want what? A girl like me? What do I want?
Tal vez la recuerdes por sus películas, o quizás por unas fotos que dieron la vuelta al mundo. Jane Mansfield fue actriz, bella, inteligente, deseada y perseguida, pero involuntariamente apagó en medio de la noche su vida en un parpadeo trágico. La rubia fue, algunos dicen que sin ser invitada, a una cena que la Paramount Pictures le ofrecía a la actriz Sophia Loren. Era 1957 y la italiana Loren llegaba a Estados Unidos precedida de ganada fama europea. Pero la hábil americana, docta en publicidad y con el apoyo de la rubia tonta más inteligente de Hollywood, se llegó hasta el archifamoso restaurante Romanoff en Beverly Hills. Fue directo a la mesa de Loren y se sentó a su lado. Pudo haber sido un atrevimiento efímero, pero el atuendo escotado de Mansfield, sumamente escotado de Mansfield, hizo saltar hambrientos fotógrafos y sonaron los flashes. Y la italiana, invadido su espacio y robada su atención, lanzó una mirada punzante a los asomados pechos de la rubia americana. Años después, Loren decía a la revista Entertainment Weekly:
todo el cine estaba allí, era increíble. Y entonces llega Jane Mansfield, la última en llegar. Para mí, aquello fue cuando se puso increíble. Ella vino directamente para mi mesa. Sabía que todo el mundo miraba. Mira la foto. ¿Dónde están mis ojos? Estoy mirando sus pezones porque tengo miedo de que estén a punto de llegar a mi plato. En mi cara puedes ver el miedo. Estoy tan asustada de que todo su vestido vaya a estallar y ¡boom!, se derrame por toda la mesa.
Mansfield ya había saltado a la fama cinematográfica que le permitió hacer tramas, comedias y musicales. Se había desnudado en la revista Playboy en 1955. Y la popularidad que gozaba como rubia platino en una época marcada por Marilyn Monroe le presagiaba mejor futuro. Pero una aspereza del destino le acabó con la vida el 29 de junio de 1967. Ese día viajaba junto a su novio y el chofer en un Buick Electra del 66. Sus tres hijos estaban en el asiento trasero. Eran las 2 y 25 minutos de la madrugada y el chofer, quizás el único despierto en ese momento, no vio que se acercaba velozmente a la parte trasera de un camión de remolque. El impacto incrustó el auto hasta debajo del camión, más allá del nivel del parabrisas que se hizo añicos. Fue como apagar tres luces de cuajo sin que mediaran despidos o arrepentimientos. Jane Mansfield murió por contusiones en el cráneo, pero la fortuna dejó salvos a sus hijos, que pasaron del sueño a ser testigos de una historia que nunca pudieron contar. La muerte trágica de Jane Mansfield conmocionó a la industria del entretenimiento y recordó la fragilidad entre la vida y la muerte, y también lo inservible que de vez en cuando suele ser la fama cuando de tragedias se trata. Pero la rubia americana que hizo voltear miradas en la mesa de Sofía Loren tiene la benevolencia eterna de proteger a quienes aceleran en demasía. Tras el accidente, la Administración de Seguridad Vial de Estados Unidos obligó a instalar barras de protección trasera en vehículos de remolque para evitar colisiones mortales. Cada vez que viajes tras uno de ellos, fíjate en esa barra de metal. Se llama Barra Mansfield. Está ahí para que, por tus excesos o descuidos, no te empotres debajo de un camión. Está ahí porque una rubia exuberante dejó de hacer películas a los 34 años para, desde el cielo, cuidarte en las carreteras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.